Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana de esta capital de Jalisco. Les damos una cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Estamos transmitiendo en este martes 15 de junio, un día importante. Vamos a estar dando seguimiento a varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, pero con esta información importantísima de último momento, y es que fueron identificados los restos de otro estudiante desaparecido de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desde septiembre del año 2014, uno de los 43 normalistas. Los restos de Yosivani Guerrero fueron localizados este día en la barranca de la Carnicería, lejos, por cierto, del basurero donde se había dicho que supuestamente fueron quemados los normalistas. Fíjense, ahorita les damos los detalles, pero ya por aquí con este hallazgo importantísimo en primer lugar para la familia de este joven, de Yosivani Guerrero, importante también es cómo desmonta aquella supuesta verdad histórica que mantuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya más bien totalmente demostrada que era una mentira histórica, esa versión que trató de imponer el gobierno en el sexenio pasado. También hay otros asuntos que le vamos a compartir, más reportes lamentablemente de personas desaparecidas en nuestra entidad, pero también afortunadamente noticias positivas como un adulto mayor que estuvo desaparecido, un señor de 80 años y ya fue reencontrado con sus familiares. También tenemos un bloque informativo, que hablamos de personas desaparecidas, enfocado en el tema de la violencia organizada que sufrimos en Jalisco y en todo el país. Esto a partir de un informe que señala que la paz en Jalisco empeora. En otras palabras, aumenta la violencia en nuestra entidad en Jalisco y en los estados vecinos. Ojo también, esto es a partir de un estudio que hace este Instituto para la Economía y la Paz. Regularmente viene haciendo mediciones de lo que es el tema de la violencia en los estados de México. Este índice de paz del año 2021 pues identifica que la situación en Jalisco está mal, muy mal en cuanto a inseguridad, al igual que el resto de nuestra región. También vamos a hablar de otros asuntos, despojos de territorio, la demanda de los comuneros de San Sebastián Teponahuaxlán, que están exigiendo una vez más que ya se acelere la restitución de las tierras en Guajimic, esta demanda que mantienen desde hace muchos años. También tenemos otras informaciones que tienen que ver con el tema del agua. Ayer hubo protesta de vecinos en el centro de Guadalajara, cercanos estaban de hecho a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua del CIAPA, allá en Federalismo, y hoy se va a repetir la convocatoria. Hay que recordar, constantemente también hay protestas de vecinos que están afectados con el tema del desabasto del agua, pero es importante las consignas que corearon el día de ayer, que el agua es nuestra, no de las empresas. También es otra expresión de esta consigna que hay a nivel nacional de que no estamos, o el problema no es la sequía, sino el saqueo de parte de los organismos públicos en contubernio con las empresas privadas. Le vamos a comentar detalles también de esa protesta. También declaraciones de Arturo Glisson, que dice que la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación del lago de Chapala van a dejar probablemente sin agua a los tapatíos a futuro. Esto es un seguimiento que hace el diario NTR, justamente del tema de la crisis del agua. También le vamos a poner al día con respecto a la otra crisis, la del coronavirus. Los datos en Jalisco, cero defunciones el día de ayer. Afortunadamente, es un muy buen dato. Bien, esto, en este contexto, digamos, de los índices más o menos controlados que hay en Jalisco, la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco pues ya anunció prácticamente unas más, digamos, reaperturas y ampliación de los horarios de funcionamiento de las diferentes giros comerciales y productivos de nuestra entidad. También están avanzando las vacunaciones. Ojo que a nivel nacional Hugo López-Gatell anunció que hay un repunte de contagios en algunos estados. No se incluye a Jalisco afortunadamente en esa lista, pero pues, hay que estar muy atentos con la información oficial, aunque no hayan rueda de prensa ya las nocturnas de parte de López-Gatell. Si hay información diaria y da cuenta de eso, están reconociendo que hay un aumento. Y pues es parte del menú que tenemos en esta tarde. También vamos a hablar de otros asuntos, de un estudio que realizó Caliopeo sobre la población diversa LGBT+ aquí en Jalisco. Es una actualización también de información muy importante. De esos vamos a tener un contacto a la mitad del programa de hoy. Antes de pasar a los detalles, por supuesto, les invitamos a que nos contacten desde ahora. Tienen a su disposición las cuentas de @CosaPublica2. Así estamos en Twitter, también Cosa Pública 2 en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo este programa a través de la plataforma Facebook Live. Ahí también nos pueden compartir sus comentarios, sugerencias, ideas, denuncias, invitaciones. Todo es bienvenido en estas cuentas de Cosa Pública 2.0. Bien, vamos a partir con la información que tiene que ver con el caso de Ayotzinapa. La información que se está difundiendo hace algunos minutos apenas señala que que las autoridades identificaron los restos, les comentábamos, de Yosivani Guerrero. Es uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 2014, y el hallazgo ocurrió en la barranca de la Carnicería, lejos del basurero, el de Cocula, donde la versión oficial sostenía que habían sido quemados los jóvenes. Esta es la información que se compartió el día de hoy. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, abogado también del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de la Montaña, con quien hemos conversado en este espacio. Esto lo compartió Vidulfo al salir de una reunión de los padres y madres de los normalistas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una reunión el día de hoy en Palacio Nacional. Estamos leyendo extractos de una nota de la agencia EFE, y dice que este hallazgo llega casi un año después de la identificación, bien recuerdan, de Cristian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes, cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca. Estamos hablando de esta barranca conocida como la Carnicería. Durante la reunión con las autoridades de hoy, los familiares fueron informados de que la Universidad de Innsbruck, allá en Austria, identificó una vértebra de Guerrero, de este joven estudiante. Hay que recordar, pues, allá en Innsbruck es donde se han estado realizando los procesos de análisis de los restos que han ido apareciendo en los desde que ocurrió esta masacre y desaparición. Se recuerda muy bien de parte de la agencia EFE que el gobierno de Enrique Peña Nieto había anunciado en septiembre del 2015 el hallazgo de los restos del mismo joven, de Yosivani, del joven cuyos restos fueron encontrados y anunciados el día de hoy. Sin embargo, aquella no fue una identificación considerada plena por los padres. Y hay que recordar que los padres rechazaron aquella versión que había difundido el gobierno de Peña Nieto. Con el anuncio de hoy, son ya dos los estudiantes identificados plenamente por el gobierno de López Obrador. Según la polémica versión, supuesta verdad histórica de Peña Nieto, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre del 2014 por policías corruptos de Iguala y entregados al cártel de Guerreros Unidos, que los asesinó y incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. Ese es el relato conocido como la supuesta verdad histórica, que fue, recordamos, cuestionada y puesta en duda por los propios familiares a partir de una investigación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también, por supuesto, trascendental, los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que señalaron que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar, en esa basurero de Cocula. El gobierno de López Obrador derrumbó esa versión al identificar en julio del año pasado, 2020, los restos justamente de Cristian Alfonso Rodríguez, ahí en la barranca de la Carnicería, muy lejos del basurero de Cocula. Una línea de investigación reforzada el día de hoy, también con la identificación, obviamente, de los restos de Yosivani en la misma barranca. El 26 de septiembre del año pasado, cuando se cumplieron 6 años de esta masacre y desaparición, López Obrador pidió disculpas a la familia o las familias en nombre del Estado mexicano y anunció órdenes de arresto contra militares, los cuales no estaban vinculados con los hechos según la versión de Peña Nieto. Y además de la búsqueda de los estudiantes, el actual gobierno también persigue a los responsables de la investigación de la administración pasada, que estuvo liderada por Tomás Cerón, el que era el jefe de la unidad de investigación, quien actualmente está prófugo en Israel. Está muy lento, me parece, por cierto, el proceso para traer a Tomás Cerón al país a que pues rinda cuentas y aclare. Y sobre todo a partir, me parece, de este hallazgo de los restos de Yosivani de Guerrero el día de hoy, mucho más tendrá que responder Tomás Cerón, porque principalmente hay que recordar que cuando hubo aquella diligencia en el basurero de Cocula, incluso estuvieron invitados medios de comunicación, pues prácticamente él es el que estaba ahí explicando cómo eran los detalles, in situ, de la supuesta verdad histórica. Les vamos a compartir, por supuesto, esta información ya en nuestras redes sociales, que se irá ampliando con el transcurso de la tarde. Todo esto es, una vez más, la información que surge a partir de la reunión que tuvo el día de hoy el presidente López Obrador con los familiares de las víctimas y con el propio abogado Vidulfo Rosales. ¿Cómo está, Rubén Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Sin duda, muy, muy relevante esta información. Y yo suscribo lo que comentabas, que con estos datos de que al ser encontrado en un lugar muy alejado de donde supuestamente habían sido incinerados, el basurero de Cocula, como había dicho el entonces procurador Jesús Murillo Caram en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se confirma lo que se habían sido denunciado por los mismos padres de familia, por los normalistas de Ayotzinapa, por todas las organizaciones que los acompañaban, y también lo repetimos muchos comunicadores, muchos periodistas, nosotros entre ellos, de que con esto se derrumbaba la verdad histórica, toda esta explicación que intentó hacer comprar el gobierno de Enrique Peña Nieto a toda la sociedad. Sin duda, muy, muy importante este anuncio que se hace este día de hoy acerca de la identificación de este otro normalista de Ayotzinapa. Vamos a darle seguimiento en los próximos días a esta nota tan importante. Y siguiendo con información sobre temas desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda da a conocer que después de 4 días de haber sido reportado como desaparecido, el señor José Inés, de 80 años, fue localizado en buenas condiciones de salud por personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, con el apoyo del grupo de búsqueda del municipio de Guadalajara, y esto fue en el centro de este mismo municipio. De acuerdo con la información proporcionada en la entrevista inicial al momento de presentar el reporte por desaparición, sus familiares dieron a conocer que el pasado 10 de junio el señor José Inés salió de su domicilio y al paso de las horas ya no regresó.
Al percatarse de su ausencia, comenzaron a buscarlo con los amigos y en las inmediaciones de su domicilio, que está ubicado en el municipio de Zapopan, sin que obtuvieran datos favorables, y por ello es que acudieron a presentar el reporte oficial de la desaparición.
Fue gracias a la difusión de la cédula de búsqueda oficial que la mañana de ayer lunes se recibió una llamada que ofreció datos de la posible ubicación de José Inés, por lo que de inmediato personal de la Comisión Estatal de Búsqueda se trasladó a un albergue que se ubica en las inmediaciones del Hospital Civil Viejo, en donde fue localizado en buenas condiciones de salud. Una vez que se corroboró por las instancias correspondientes que el octogenario se encontraba en buenas condiciones de salud, fue resguardado por los integrantes de la comisión y posteriormente entregado a sus familiares.
Es una muy, muy buena noticia, afortunadamente. Pero hay otro hecho que todavía está confuso también, que ocurrió el día de ayer, relacionado con personas desaparecidas. Podría estar relacionado, pero sí directamente vinculado con un asesinato. Es un caso, el asesinato de un hombre en la colonia Jardines de El Bosque, que podría estar vinculado horas antes a una desaparición. Fue la víctima un hombre de alrededor de 25 años que fue asesinado a una cuadra y media de la glorieta de la Estampida de los Caballos, aquí en Guadalajara. Presuntamente los hechos estarían relacionados con la privación de la libertad de una persona. El homicidio de este joven ocurrió alrededor de las 8 de la tarde de ayer en la calle Placeres, al cruce con la avenida Niños Héroes, en la colonia Jardines del Bosque. Los vecinos dijeron haber escuchado alrededor de 7 disparos y señalaron a los tripulantes de un vehículo rojo como los presuntos homicidas. Y según la comisaría de Guadalajara, junto al cuerpo del hombre asesinado quedó tirado un arma de fuego tipo escuadra, aparentemente del calibre .380.
Además, en la zona fueron asegurados 2 camionetas, una de ellas una de marca Jaguar, modelo F-Pace, valuada en alrededor de $1,300,000. El vehículo quedó estacionado sobre la calle Rosario, al cruce con la calle Placeres. Según fuentes extraoficiales, el homicidio podría estar relacionado con una privación de la libertad reportada minutos antes en el cruce de las avenidas Tepeyac y Copérnico. En Zapopan, en dicho evento participaron 2 autos, uno de ellos con las características de la camioneta Jaguar asegurada por la policía de Guadalajara. Presuntamente, los captores fueron perseguidos hasta el punto donde ocurrió la agresión a tiros. Fuentes policiales señalaron que el hombre asesinado podría ser uno de los artífices del levantón, ya que testigos dijeron que iba acompañado de otros sujetos cuando ocurrieron los hechos.
Vamos a otros asuntos también relacionados con personas desaparecidas. Ayer estuvimos hablando con Ana Carolina Chimiak, co-directora del CEPAD, y justamente nos hablaba, coincidíamos en la falta de propuestas que hubo en el marco de la campaña electoral pasada de parte de los candidatos, específicamente de los ganadores. Y hay un trabajo muy interesante que publica justamente el portal de A Dónde Van los Desaparecidos, lo replican otros portales, y señala que los ganadores de la contienda electoral omitieron propuestas para atender la desaparición de personas, a pesar de que en México hay más de 88 mil personas desaparecidas y una crisis forense que ha dejado como saldo más de 38 mil 500 cuerpos sin identificar.
En Jalisco y Nuevo León, el Movimiento Ciudadano se mantuvo como primera fuerza política sin proponer soluciones para la desaparición de personas, pese a que entre ambos estados suman más de 18 mil reportes de personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría en Jalisco. En Chihuahua, donde oficialmente hay 3,432 personas desaparecidas, la candidata ganadora de la Alianza PAN-PRD, María Eugenia Campos Galván, en su proyecto de gobierno no presentó ningún plan para dar resultados a las familias que se mantienen en búsqueda y para prevenir nuevas desapariciones. Por su parte, Julieta Castillo, candidata a diputada local de Chihuahua por el Partido Encuentro Social, fue la única que abordó el tema de la desaparición. Durante 11 años ha buscado a su sobrina Esmeralda, desaparecida el 19 de mayo de 2009, pero Castillo no ganó la elección.
Otros casos también donde hubo cambio de gobernatura fueron Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí. En ninguna se abordó el problema de la desaparición de personas durante las pasadas campañas en el país.
En este recuento se recuerda que Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Estado de México se registraron procesos electorales violentos. Y aunque la seguridad fue uno de los temas principales en campaña, pocos candidatos mencionaron las desapariciones. Hasta 2021, las cuatro entidades suman más de 27 mil personas desaparecidas.
Otro caso, Tamaulipas, que es el segundo estado con el mayor número de desapariciones en todo el país. Allá, Tomás Gloria Requena, expresidente municipal de San Fernando, investigado por el hallazgo de las fosas clandestinas en 2011, obtuvo el triunfo como diputado federal postulado por la Alianza Morena, PT y el Partido Verde, con más de 65 mil votos.
En Sonora, Alfonso Durazo, candidato de Morena a la gubernatura del estado, sostuvo reuniones privadas con los colectivos Buscadoras de Hermosillo por una Esperanza, Buscadoras por la Paz, Familias Recuperando Tesoros, Puerto Peñasco, Guerreras Buscadoras de Sonora y Rastreadoras de Ciudad Obregón, en las cuales escuchó y tomó nota de lo que padecemos y necesitamos, según los mismos testimonios de integrantes de esos colectivos, pero nunca presentó propuestas concretas. Y hay que recordar que Alfonso Durazo fue secretario federal de seguridad y evidentemente está al tanto de este gravísimo problema. Y aquí en Jalisco, pese a ser el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país, para este recuento del portal A Dónde Van los Desaparecidos se habla de 12.500. Hay que recordar que ayer ya Ana Carolina Chimiak nos actualizaba las cifras. Son más de 13.000 desaparecidos registrados oficialmente en Jalisco. Los candidatos a alcaldías y diputaciones locales y federales poco hablaron de lo que harían para combatir este delito.
También recuerdan que el único día en la campaña que existió una declaración pública de la mayoría de las y los candidatos fue el 10 de mayo, tras la localización sin vida de los hermanos González Moreno, los jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos 3 días antes. Ese día, recuerda, hubo condolencias, pero no hubo propuestas.
Los candidatos que resultaron ganadores no tocaron el tema en sus campañas ni plataformas políticas, solo los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara y de Zapopan por el Partido Futuro, Dolores Pérez Lascarro y Pedro Kumamoto, prometieron acciones para prevenir las desapariciones, pero ambos quedaron solo como regidores. De hecho, en el caso de Guadalajara, Dolores Pérez Lascarro creo que incluso no alcanza una posición en el ayuntamiento.
Ya los compartimos en nuestras redes sociales el trabajo completo. Dice que los colectivos de familiares de personas desaparecidas pidieron a las y los candidatos que no usen su dolor como botín político. Integrantes incluso de Por Amor a Ellos recordaron que cuando las fuerzas políticas han estado en el poder, poco es lo que han hecho para buscarlos.
Vamos ahora a la guerra informal, a temas de la guerra informal, y es que hay un indicador que presenta el Instituto para la Economía y la Paz y que señala que la paz en Jalisco y estados vecinos ha empeorado. El Instituto para la Economía y la Paz, que identifica y mide los factores que impulsan la seguridad en las naciones, publicó que 22 estados de México mejoraron en su clasificación, mientras que 10 tuvieron un retroceso el año pasado, y entre estos se encuentra Jalisco. El análisis toma en cuenta 5 indicadores: homicidios, delitos con violencia cometidos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y finalmente cárcel sin sentencia.
En el informe más reciente, Jalisco se ubicó en el lugar 20 a nivel nacional, lo que significó que bajó un peldaño con respecto a la clasificación nacional en el estudio previo. Pero los cambios más significativos se dieron en estados colindantes o cercanos a Jalisco. Zacatecas tuvo el mayor retroceso al caer 17 posiciones, seguido de Guanajuato, que bajó 14 sitios, San Luis Potosí, que perdió 11. Michoacán se suma a la lista de los estados con peor deterioro también.
Los índices de este estudio confirman lo que ya hemos visto y también otras organizaciones, incluso el gobierno federal ha señalado que el occidente del país es una zona muy delicada, probablemente es la zona más conflictiva en este momento. Si vemos una geografía de la violencia organizada que hemos padecido en los últimos 15 años, probablemente estemos asistiendo a presenciando un traslado de la violencia más intensa que antes se cometía en el noroeste, Sinaloa, por ejemplo, o posteriormente en el noreste, en estados como Tamaulipas, como Coahuila, como Nuevo León. Ahora es el occidente del país el centro de esta violencia, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, de manera más significativa. Jalisco se ubicó en lugar 20 a nivel nacional, lo que significó que bajó un peldaño respecto a la clasificación nacional. Y de acuerdo con el análisis, esta región se ha convertido en lugar de una violenta lucha entre varios cárteles de las drogas por el dominio del creciente mercado del fentanilo en particular. Las condiciones actuales han favorecido las ambiciones territoriales de grupos más grandes e intensificando las luchas entre los cárteles en algunos estados.
Dice que la violencia en México se ha concentrado cada vez más, particularmente a lo largo de las rutas claves del tráfico de drogas. En estas áreas, los grupos rivales están involucrados en violentas contiendas por el territorio que continúan impulsando las altas tasas de homicidio, dice el informe.
Y hasta el momento, la creación de la Guardia Nacional aún no se refleja en la reducción de la violencia en los estados mencionados, ya que en este año continúan las mismas tasas. Tampoco han funcionado las estrategias de los gobiernos estatales para combatir la delincuencia que detona la inseguridad. Las organizaciones criminales se han diversificado para dañar a la población en estos estados como Jalisco, Guanajuato o Michoacán, señala este reporte de este instituto. Y bueno, relacionado con esta violencia, con esta guerra informal, hay un reporte que indica que el cártel Jalisco Nueva Generación fue identificado como el cártel mejor armado de México, esto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es el cártel mejor armado de México. Sus miembros se enfrentan de buen grado a los cárteles rivales, incluso a las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano. El cártel Jalisco Nueva Generación es responsable de horribles actos de violencia y pérdida de vidas, señaló la oficina del fiscal de Distrito Sur de California en un comunicado. Además, lo acusó de dejar un catastrófico rastro de destrucción humana, tal como el que estamos asistiendo aquí en Jalisco, con los índices y picos más altos de desapariciones, homicidios violentos, fosas clandestinas y cuerpos desmembrados.
Le vamos a compartir toda la información. Ahí señalan específicamente también que acusan al cártel del traslado de cocaína, metanfetaminas y heroína con fentanilo hacia Estados Unidos y también de importar productos químicos procedentes de China y de India.
Y en este informe, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020 expone que además de México, el cártel está en 26 ciudades más importantes de Estados Unidos. Por ello, la Agencia Antinarcóticos califica al cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los más rápido crecimiento y uno de los más dominantes en México, junto con el cártel de Sinaloa. Vamos a otros asuntos antes de la primera pausa. Es un trabajo de nuestro compañero Agustín del Castillo, que va a ser expuesto de manera muy detallada en su programa Territorio Reportaje mañana a las 10 de la noche. Y en este nos cuenta la situación de los comuneros de San Sebastián de Ponahuaxtlán. La restitución de alrededor de 10.500 hectáreas de 47 predios de la comunidad indígena de San Sebastián de Ponahuaxtlán en el poblado de Guajimic, en territorio bajo control del municipio Nayarita de la Yesca, no se ha cumplido 68 años después del decreto presidencial de Adolfo Ruiz Cortines a favor de la comunidad, texto en que le reconoció 240.000 hectáreas.
Incluye declaraciones de Ubaldo Valdés Castañeda, quien es el líder en el poblado de Mesa del Tirador. Él reprocha al presidente Andrés Manuel López Obrador el incumplimiento de sus promesas. Dice, hay un video, recuerdo, yo no me voy a cansar de decir, del presidente de la República cuando vino aquí a Puente de Comatlán. No vemos la entrada de cómo resolver este conflicto.
Se trata del más fuerte expediente agrario de los que están pendientes para los indígenas en Virreditari, que se reconocen como parte del Estado de Jalisco, pese a que consideran que esta entidad es tibia en la defensa de sus derechos. En abril pasado se restituyeron dos predios pequeños que suman apenas 41 hectáreas, con lo que se acumulan cerca de 450, pero todavía quedan sin restituir más de 10.000 hectáreas.
Y hasta ahora el principal obstáculo ha sido la aportación de dinero de los gobiernos estatales y del federal para compensar a los ganaderos, que tienen décadas de haberse aposentado en esos territorios, aunque ningún tribunal les ha reconocido mejor derecho que la comunidad wixárika, que recibió sus títulos hace más de 300 años.
Pero la comunidad sabe que es parte de una realidad cultural más amplia, el mundo wixárika, y asienta el compromiso de apoyar los derechos por la tierra que ejercen sus vecinos de San Andrés Comieta y Santa Catarina Cuesco Matitlán, que también tienen expedientes de restitución pendientes, además de un conflicto de límites entre ellos mismos, señala el presidente de Bienes Comunales, Óscar Hernández. La relación entre comunidades, entre hermanos, sigue siendo buena. Ellos también nos respaldan, exactamente, es lo que dice el presidente de Santa de esta comunidad de San Sebastián Teponahuestlán.
También recuerda que la lucha por la tierra motivó que por segunda ocasión en 3 años no se pudieran instalar las casillas de votación en estas pasadas elecciones allá en el territorio comunal de San Sebastián. Los wixárika señalan que ya se han cansado de esperar y que su tierra no es negociable.
Bien, vamos a otros temas, tienen que ver con devastación ambiental. Una nota de Violeta Meléndez, que el título parece curioso, pero bueno, se está proponiendo como un trabajo serio. Le echan huevos a limpiar Río Santiago. La Asociación Civil H2O Río Lerma y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México echaron a andar un proyecto nacional para mejorar la calidad del agua en la cuenca Lerma-Santiago Pacífico a base de cáscara de huevo. Y esta iniciativa llegó a Jalisco. A la fecha, esta asociación ha recolectado en Jalisco 1 tonelada de este insumo orgánico donado por ciudadanos. Pero su intención es colectar 4 toneladas para intervenir 2 de los puntos más contaminantes del río. Con su técnica en otras partes de la cuenca, este método ha logrado retirar hasta 80% de contaminantes orgánicos del agua y 20% de metales pesados.
¿Y en qué consiste esta técnica? Pues acá incluye declaraciones de Bernardo Galán, es el responsable de H2O Lerma en Jalisco. Él dice, el proyecto consiste en excavar una zanja alrededor de un pozo de extracción de agua cercano al río, en donde vierten una mezcla de cáscara de huevo, óxido de magnesio y óxido de calcio, los cuales retienen los contaminantes del agua.
Bueno, y finalmente, para acabar este primer bloque, en notas relacionadas con temas del medio ambiente, de su protección o sea, de devastación ambiental, el gobierno de Jalisco entregó o va a entregar una solicitud al instituto para devolver al pueblo lo robado y solicitar que se conserve el predio de la primavera. La tarde de ayer, el gobernador del estado informó sobre la reunión que sostuvo con el coordinador regional de Occidente de este instituto, Antonio Mendoza. Además, el mandatario aseguró que en los próximos días entregará una solicitud para conservar el predio de la primavera que había sido colocado por el INDEP para subasta.
Entre los puntos, dijo, se estableció que no se podrá cambiar el uso de suelo que establece la ley, por lo cual se busca de que ese predio, compuesto por 6 terrenos, sean cedidos a Jalisco para su conformación como un espacio público y de protección ambiental.
Durante el encuentro, según Enrique Alfaro, Mendoza Ramírez, el delegado federal, reiteró la decisión de suspender la subasta de más de 33.000 metros cuadrados de un predio del Bosque La Primavera, además de discutir el destino de estos predios que son parte de nuestro capital ambiental. Y le agradeció a Antonio por su disposición sobre esta decisión de suspender esta venta. El jueves pasado, el coordinador general de gestión integral de la ciudad de Tlajomulco, Gustavo Rivera, informó que desde el municipio ya se habían iniciado los trámites para que el predio le fuera cedido a Tlajomulco a fin de sumarlo al área natural protegida del bosque, junto con un terreno de 725.000 metros cuadrados que la alcaldía está dispuesta a donar.
Ahora solo falta una protección también, acciones similares para el predio de la Villa Panamericana, del bosque El Nixtiquil, pues de tantos puntos también amenazados por las presiones inmobiliarias.
En efecto, ha causado polémica que el gobernador Enrique Alfaro aparezca muy decidido a defender estos predios en la primavera, mientras están abiertos otros conflictos ambientales justamente que tienen que ver con la protección de bosques o el medio ambiente, desde Iconia, el proyecto Iconia, también, sí, que el mismo gobierno de Enrique Alfaro, cuando fue presidente municipal, cedió a esta empresa para desarrollar este proyecto inmobiliario, lo permitió a pesar de las violaciones al contrato. Y está, como bien dice, el bosque de Nixtiquil, está también otros espacios que sin ser bosques, al permitir desarrollos inmobiliarios, afectan el medio ambiente, como la lucha de Jardines de la Paz, Cerro de la Reina, en fin, sin fin de conflictos ambientales sobre los cuales no se pronuncia el gobernador Enrique Alfaro. Vamos al primer corte en Cosa Pública 2.0 y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos a dejar algunos materiales también ya en nuestras redes sociales, otras notas que les hemos compartido, también el tema de las manifestaciones que se han realizado en el centro de la ciudad. Esto por el tema del agua, el desabasto del agua sigue afectando a muchísimas personas en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pero vamos a pasar a otros asuntos. Ahora vamos a ir a la línea telefónica, donde le agradecemos a Zafiro Rizo que tome esta llamada. Es integrante de Calliopeo y es una un colectivo que hizo un estudio, es un seguimiento, un estudio que vienen haciendo sobre las dinámicas de la población de la diversidad en Jalisco, de la población LGBT más. Y pues esto a propósito, entre otras cosas, por supuesto, recordando el fin de semana cuando se realizó el Día del Orgullo acá en Guadalajara, el Día del Orgullo de cada año, este año en particularmente caracterizado por un reclamo durísimo hacia las autoridades por el tema de los crímenes de odio vinculado, y le dieron un papel muy especial sobre todo a los familiares de las personas desaparecidas. Muchas de las víctimas de las desapariciones son justamente integrantes de esta comunidad de la diversidad.
Y para hablar de este tema le agradecemos enormemente a Zafiro Rizo que nos tome esta llamada. Es integrante de esta agrupación Calliopeo que está presentando este primer estudio sobre población LGBT más aquí del estado de Jalisco. Zafiro, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Rubén, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias también por la invitación y el espacio.
Al contrario, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Nos puedes hacer un resumen de lo que encontraron en este estudio sobre la población LGBT aquí en Jalisco?
Claro, te comento, este es el cuarto estudio que hacemos desde Calliopeo. Durante los años anteriores, previo a 2020, hemos estado realizando un levantamiento en sitio durante el Guadalajara Pride, que es la manifestación pública más grande que tenemos durante el mes del orgullo. Uh-huh. Ese aspecto nos facilitó el levantamiento y por eso es que lo estuvimos haciendo de esa forma. Sin embargo, debido a la contingencia en 2020, eso no fue posible, no hubo ninguna manifestación. Y entonces decidimos generar y ampliar el alcance que tenemos ya con el estudio previo para hacerlo de manera estatal, es decir, que pudiésemos integrar también las opiniones y percepciones de personas que estaban viviendo, sobre todo fuera de zona metropolitana de Guadalajara, y no solo aquellas personas que asisten a las marchas. Y bueno, partiendo de allí, una de las centralidades que hemos tenido desde Calliopeo, que es una consultora, y que este estudio también cabe señalar que lo hacemos pues de manera voluntaria, este estudio no está siendo patrocinado, es un estudio que hacemos de muy buena voluntad y que esperemos que también sea adoptado por las autoridades pertinentes a manera así de jalón de orejas, de invertir en investigación y tener números para estar generando políticas públicas adecuadas. Bueno, como parte de estos resultados y de todas las temáticas que estamos integrando, hay elementos muy interesantes para reconocer cuáles son los tipos de violencias que está sufriendo la población LGBTI, desde abusos verbales por parte de desconocidos hasta otro tipo de tomas como extorsiones y abuso sexual también. Hay unos datos que son muy interesantes y que eran unas mesas de discusión que estábamos teniendo posterior a la presentación el día de hoy, es que las personas LGBT+ han respondido que el momento en el que se han dado cuenta de cuál es su orientación o su identidad ha sido en edades muy tempranas, sobre todo en infancias no más allá de los 15.
Tenemos problemas para en esta transmisión con Zafiro Rizo y que nos pues nos estaba presentando los detalles de este estudio. Evidentemente vamos a volver a conectarnos con ella para que nos amplíe la información. Ya estamos de vuelta, Zafiro, ¿nos escuchas? Ah, adelante.
De nuevo, sí, una
perdón,
disculpa.
No, al contrario, se cortó por aquí, tuvimos algún inconveniente técnico, pero adelante. Entonces, nos estabas presentando los detalles de esta de este estudio. Antes de que continúes con los detalles, para no dar por sentado que todo mundo lo sabemos, ¿qué es la población LGBT?
La población de la diversidad sexual es un acrónimo en general que se está manejando como las letras, ¿no? LGBTTIQ. Nosotros decidimos adoptar una postura en incluir el símbolo de más para incluir todas aquellas diversidades sexuales. Es importante que desde la construcción social y general que tenemos de hablar de diversidad sexual, no solamente nos referimos a las orientaciones sexuales, si son heterosexuales, homosexuales o de otro tipo, tienen que ver también con sus identidades y expresiones de género. Y es importante que esta área de todas las personas estar estudiando a qué nos estamos refiriendo. No son invenciones, son formas de denominar a las personas y en donde se sientan cómodas para ser identificadas. Esto también tiene un marco internacional y estamos utilizando toda la taxonomía de referirnos a las personas de la población LGBT+. Entonces partimos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y personas queer. En algunos acrónimos también se suman otro tipo de no, por ejemplo, de personas no binarias, etcétera.
Así es.
Entonces va a ser muy importante que sí tengamos que estudiar. Entonces, este también es una posibilidad.
Claro, estamos hablando evidentemente de un sector muy importante de toda la población del estado, no se puede, creo yo, a lo mejor cuantificar, pero es significativo, y el estudio que están presentando se refiere a esta población.
Así es. Con este estudio alcanzamos a 2,571 personas en 115 de los 125 municipios. Cabe señalar que no tenemos ningún dato para poder cuantificar cuántas personas y demos el derecho a la duda por parte de las autoridades que también hay una complejidad muy interesante en la conceptualización y el abordaje de este tipo de población, porque su vida puede estar en riesgo inclusive.
¿Cuáles
son los datos que tenemos actualmente?
Algunos de los indicadores o de los resultados más importantes que encontraron en este estudio, por favor.
Sí, claro. Te comentaba, por ejemplo, del tema de la salida del closet, que es que la manera común en que hacemos referencia, en que las personas pueden comunicar a otras, seres queridos, amistades, etcétera, para decir y manifestarse como personas de la diversidad sexual. Y son edades muy tempranas, y que bueno, esto puede generar también mucha polémica en todo el tema, por ejemplo, de poblaciones trans. El otro dato que tenemos interesante es que el 52.8% de la población en Jalisco tienen diferentes motivos, por ejemplo, para no asistir a las marchas. También hay que contextualizar que no en todos los municipios existen este tipo de manifestaciones.
Exacto.
Porque su vida puede, reitero, estar en riesgo, porque siguen padeciendo abusos verbales y físicos.
Otro hecho, Zafiro, que se registra es la violencia que sufre esta población, las personas que integran esta población. ¿Nos hablas de ello, de la violencia?
Sí, exactamente. Inclusive en este podrán checar dentro del reporte, que lo pueden descargar de manera gratuita en www.caliopeo.com. todo el reporte ya con todos los detalles, que decidimos integrar un apartado con el tema de la pandemia. Sí. Este estudio se levantó dentro de, por 36 días, entre junio y julio del 2020. Y, por ejemplo, tenemos que el 90% de las personas encuestadas que pertenecen a la población LGBT+, ha experimentado algún tipo de discriminación, exclusión o maltrato. El ambiente religioso ha sido el principal ámbito donde experimentan exclusión. El 53.6% ha sentido maltrato y discriminación por personas que no conoce. Y el 45.9% ha reportado vivir exclusión en su propio ambiente familiar. Entonces sabemos que el hogar no garantiza tener un espacio seguro para las personas de la diversidad sexual. Y durante esta pandemia también decidimos recabar este tipo de datos, de qué forma es que les afectó. Tenemos que el 64% de los encuestados expresó que, perdón, sí, que nunca se ha dado un ambiente hostil en casa por su orientación o identidad. Sin embargo, el 36% sí. Y esto pues se vio sumamente agraviado debido a que había que estar en casa. De las diferentes manifestaciones de violencia, sí tenemos que la violencia física, hubo 14% de personas que sí la recibieron, solamente por su orientación o identidad sexual. Inclusive el 19%, a causa de esto, por ejemplo, otras afectaciones, ha tenido que cambiar de trabajo.
Zafira Rizzo, te saluda Jesús Estrada.
Solo Hola, buenas tardes.
Los datos están muy, muy interesantes. Una duda, solo reforzar, 90% ha sufrido discriminación de los encuestados.
Así es.
9 de cada 10.
Tenemos una tabla que nos parece muy interesante, porque esto también lo venimos haciendo en comparativo de 2017.
Sí.
Cabe señalar que su alcance es solamente en aquellos estudios pasados a las personas que acuden al Guadalajara Pride.
Ajá.
En este año, reitero que la encuesta la hicimos a través de redes sociales. Es un cuestionario que es robusto, lo ampliamos y incluimos también temas de salud, por ejemplo. Entonces, el espectro es más grande y ya tenemos una muestra representativa. Entonces, en esta tabla que tenemos, buscamos conocer si han tenido alguna de las siguientes situaciones. Solamente por ser LGBT+. Por ejemplo, ser excluido o marginado en un ambiente religioso, que comentaba, que es el 62.4%. Ser discriminado o maltratado por desconocidos, 53.6%. Ser excluido o marginado en su ambiente familiar, 45.9%. Discriminado o maltratado en redes sociales, 37.4%. Además, en grupos de amigos, 26.9%. Es decir, esto se diversifica en el tipo de agresiones también. La principal agresión son acoso verbal, insultos y burlas, con 54.9%, seguida de discriminación en lugares públicos, con 29.5%, y un muy alarmante 23% en temas de acoso sexual.
23 es muchísimo.
Y Zafiro, comparado con años anteriores, aumenta la respuesta de la población LGBT que dice que ha padecido agresiones de algún tipo.
Sí, siguen aumentando. Además que se confirman los datos que ya teníamos a través de la marcha, que en este caso pues estamos incluyendo muchísimos más municipios.
Así es, así es.
Y que en realidad la libertad que aparentemente tenemos en zona metropolitana o en ciertas áreas particulares de la ciudad, pues no es la realidad que están viviendo, claro, en el interior de los municipios.
Se puede decir además que quienes van a las marchas, digamos, ya asumen abiertamente esta identidad, y probablemente en algunos municipios no sea así y por lo tanto sea un ambiente más hostil, ¿verdad?, para esta diversidad.
Exacto.
Sexual.
Exacto. De hecho, en el estudio nos arroja que una de las principales causas, porque incluso más del 50% de las personas no quiere asistir a las marchas, es porque teme por su seguridad.
Sí, gracias. Zafiro, sobre la asistencia a las marchas, ¿hay otras razones por las que no quieran asistir, además de la más grave, que sería la inseguridad, pues, el riesgo?
No haber salido del clóset, y eso se conecta con lo primero.
Ah, exactamente.
¿Hay alguna categoría de inconformidad, digamos, por la parte más política de las marchas? En años anteriores, incluso, pues, algunas personas no iban como a la marcha oficial, sino que se hacían las marchas alternativas, ¿no? Ahí no se
consultó. De manera personal, a mí me gusta recalcar que el hecho de que existan dos, no solamente hay dos, en realidad hay diversidad. Varias, de sí. Marchas. Hubo manifestaciones públicas de mujeres trans, hay marchas lesbofeministas, es decir, hay una diversidad interesante también, y es parte de la evolución política que puede tener la ciudad. Esa es mi percepción.
Sí, así es. Una duda también, preguntaron en la encuesta del tema de las terapias de conversión o reconversión, que fue también una de las consignas de la marcha de este año en contra y exigiendo, por cierto, a los diputados que ya se prohíban totalmente ese tipo de terapias. ¿Se consultó también en la encuesta?
Exacto. Decidimos incluir este tema, que también lo vemos más complicado de estarlo preguntando durante una marcha. Y en este caso nos arroja que el 9.1% de las personas sí ha acudido a estas denominadas terapias de conversión, reparación, orientación sexual. Que la información que tenemos es que son procedimientos no reconocidos, estigmatizantes, además religiosos y patologizantes. Entonces es un problema serio, sin duda.
Y muchos, casi 10%, es bastante personas que han pasado por esas terapias.
Son bastantes personas,
claro.
Sí.
Zafiro, hay algunas, en este estudio, ¿se llegan o encuentran algunas conclusiones o algunas recomendaciones para la autoridad?
Claro, a nosotros nos gusta partir de aquí. No hay información, vale, la generamos. Y de aquí en este sentido es importante que lo estudiemos. Nosotros esta semana nos corresponde estar en correos electrónicos a diferentes autoridades para que tomen parte en el asunto, que no sea una excusa la complejidad que existe en el abordaje de estas temáticas. Entonces, también va a ser muy interesante quién sí le va a entrar.
Claro.
Y además que no es una cuestión, ojo, ni de ideologías, no es una cuestión que tenga que ver con un partido político en particular.
Aunque hay partidos políticos abiertamente en contra de la diversidad sexual, ¿no?
Exactamente.
Así es. Pero entonces, de este estudio, digamos, una de las consideraciones es que es todavía muy grave el acoso, la violencia hacia la población LGBT y que evidentemente las autoridades deben tomar cartas en el asunto.
Así es. Y como mencionaba, también otro de los temas que nos parecen interesantes compartir, incluimos una evaluación de actores estratégicos en Jalisco, en donde las personas tenían que evaluarlos del 1 al 10, donde 10 era la calificación más alta. Para evaluar estos actores importantes, si se encuentran en sobre todo en instituciones públicas, inclusive privadas, y en torno a la discriminación, prejuicios o estereotipos que han recibido. Y por ejemplo, los mejor evaluados, que hay que decir que todos están reprobados, pensando en una escala como de escuela de del 0 al 10, 1 al 10, perdón, es los profesionales de la salud con 5.57. Pero los primeros evaluados son los guardias de seguridad y los policías, con 3 y 2.64.
2.64 policías.
Así es.
Claro, pues son, digamos, es la esta es la calificación del tipo de trato que tienen con estas autoridades, ¿no? Con estos funcionarios.
Exactamente. Entonces, la garantía de los derechos humanos a las personas de la de diversidad sexual en Jalisco no está garantizada.
Y gravísimo también el dato de los médicos, por cierto, aprobaron apenas ahí en el límite, por arriba de 5, gravísimo.
Y los menos peores calificados.
Sí, así es. Bien, Zafiro Rizzo, te agradecemos enormemente que nos hayas presentado los datos, nos hayas compartido los datos de este estudio sobre población LGBT 2020, que como ya nos subrayabas, y esto es muy importante decirlo, amplía el universo de estudio, porque antes era solamente asistentes a la marcha del orgullo de la diversidad sexual, y ahora pues se hace prácticamente en todo el estado con una población más amplia, lo cual lo hace más valioso este trabajo.
Muchas gracias por la invitación y el espacio. Y bueno, reiterarles que este estudio es para todas las personas. Lo pueden descargar de la página www.caliopeo.com. Y bueno, también el día de hoy tuvimos una presentación en un espacio muy muy pequeño, más bien con pocas personas, en el Museo Cabañas. Invitamos a varios especialistas y también la retroalimentación que nos dieron fue interesante. Y la pueden consultar, la grabación, en las redes sociales del Guadalajara Pride, que nos hicieron favor también de transmitir.
Y también en la página, imagino, de caliopeo.com, ¿no? Yo creo que ahí se puede descargar para las personas que estén interesadas en escuchar la presentación del estudio y la retroalimentación con otros especialistas. Gracias de nuevo, Zafiro Rizzo.
Muchas gracias, buen día.
Igualmente para ti, Zafiro Rizo, de esta agrupación Calliopeo, que, pues como ya nos explicaba, desde 2017 está haciendo estudios sobre diversos aspectos de la población LGBT aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, ya no es solo Guadalajara, sino en el estado de Jalisco. Bien, antes de irnos, vamos a ir a otros temas. Vamos a presentarle una nota de Mario Marlo, que hace un resumen de la protesta que hicieron diversas personas. Se manifestaron afuera de las oficinas de la Conagua para denunciar que no tienen agua desde hace más de 2 meses. Una situación tan crítica, pasan los meses, no se soluciona. De hecho, ayer hubo también protestas porque en el centro de la ciudad también denuncian que tienen varias semanas sin agua. Pero vamos a presentarles esta nota de Mario Marlo, que colabora en el portal de Somos el Medio. Bien, es la consigna más que la nota, pero es el reclamo que hacen habitantes de varias colonias de Guadalajara de que tienen varias semanas sin agua. Y justo ayer, en el primer cuadro de la segunda ciudad más importante del país, pues hubo un reclamo de que no tiene una gota de agua desde hace 3 semanas. Esto ocurrió en calles como Zaragoza, San Felipe, Juan Manuel, Santa Mónica, Reforma. Los tapatíos se tienen que bañar con agua de garrafón. Incluso eso es lo que reportan de acuerdo a una nota de Notisistema.
De hecho, pues ese reclamo de los habitantes del centro y el propio Mario Marlo también, y lo vamos a compartir en las redes sociales, replica una convocatoria que hay para hoy. Otra protesta es hoy a las 7 en Federalismo, esquina con Eulogio Parra. Una vez más, esta sí es una convocatoria específica de los habitantes del centro para hoy.
En esta nota de Notisistema se recoge un testimonio de una afectada. Dice, pues yo compro garrafones y con eso nos bañamos, lavo los trastes para el baño y mando la ropa a la lavandería. Le preguntan cuántos garrafones compra. 22 garrafones para tener tambos, 22 litros. Y pues ya se imaginará usted lo que aumenta el costo de pues estar sosteniendo la vida diaria de las actividades de limpieza con agua para garrafones. Pero tenemos de verdad que preocuparnos sobre el futuro del abasto del agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Arturo Glisson Espíndola, académico de la Universidad de Guadalajara, ya lo conoce usted, experto en estos temas, hemos conversado muchas veces con él aquí en Cosa Pública 2.0, dice que la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación del agua de Chapala dejarán sin agua a los habitantes de la ribera y zona metropolitana de Guadalajara. Explicó que la urbanización de la ribera de Chapala impide la recarga de los mantos acuíferos de los cuales se nutre el lago. Además, la gran cantidad de contaminantes que se le arrojan impedirá la potabilización del líquido porque no se cuenta con la tecnología suficiente para limpiarla.
Dijo que dejemos de obtener agua de los acuíferos y empecemos a bombear arena, es lo que yo veo inminente. Y no es que sea fatalista, basta ver que se urbaniza sin control la ciudad y se extraen pozos y pozos y no se permite la entrada de agua porque el concreto lo impide. Aunado a eso, un Chapala contaminado porque los sistemas actuales de purificación o potabilización del agua no están funcionando.
Arturo Glisson reiteró que por sí solas las presas no solucionarán el problema de abasto de agua potable e indicó que a nivel internacional se trabaja en una política de cuidado y buena administración del recurso. Además, por estar cerca de un importante cuerpo de agua como es Chapala, los gobiernos de Jalisco se han vuelto dependientes del lago. Actualmente 60% del abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara proviene del lago y no se avanza a otro modelo de gestión de agua potable, aunque su capacidad ha ido disminuyendo. Y bueno, él ha insistido muchísimo y junto con él muchísimas organizaciones, por ejemplo, Comité Salvemos Temacapulín, que se resiste al megaproyecto de la presa hidráulica del Zapotillo y todas las obras derivadas, entre otras el acueducto hacia la ciudad de León, que no es una solución, por más que insista el gobernador Enrique Alfaro, es una falsa solución. En realidad, en caso de que funcionara la presa, en caso de que se llegara a llenar, es agua que sirve para abastecer al corredor agroindustrial del Bajío. Para eso está diseñado la presa El Zapotillo y no para abastecer de agua de Guadalajara. Y mientras pasan los años, no pensamos en este otro modelo de gestión del agua, entre otras, reutilizar el agua que usamos y también captar agua de lluvia.
Que también el otro destinatario de ese proyecto de desagua serían las inmobiliarias acá en la zona metropolitana. Y de hecho, justo sobre eso, la recomendación de Arturo Glisson, hablando específicamente de la Ribera, es prohibir la urbanización en la Ribera de Chapala.
Ya nos vamos, solo los datos que ya anticipabas, Jesús, las cifras de COVID siguen estacionalmente hacia la baja. Buena noticia, 95 casos confirmados ayer y 0 defunciones reportadas. En tanto, se anuncia que sigue el avance de la vacuna, ya se han aplicado 30,000 vacunas al inicio de esta semana. Se anuncia que ya se han aplicado 2 millones de dosis, han llegado 2 millones y medio, de las cuales 2 millones se han aplicado, y que se va a empezar a aplicar la vacuna para los mayores de 40 años, lo cual es una buena noticia. Y en este contexto, pues prácticamente se reabren todos los espacios, ya prácticamente al 75%. Todas las actividades culturales, religiosas, deportivas, educativas, de convivencia, de eventos, exposiciones, incluso de giros comerciales. Nos vamos, lo dejamos con nuestras compañeras Mercedes Cárdenas y también Diana Solórzano en El Lugar Común, y después con el resto de la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana.
Diana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.